Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
La radio de la República con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3.
Fuck my life.
Lunes, último de mes, hoy cae la quincena, hoy chilla la rata, pero sobre todo, hoy hay desinformancia. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias.
Y es que yo amo la vida y la buena.
Milagro, ¿dónde andabas perdido? Reaparece el presidente Peña Nieto para defender a su aeropuerto, que nunca lo fue. Doctor Muerte a Suiza. Confirma la presidenta Sheinbaum que ella mera fue la que mandó a Ginebra al doctor Sucho López-Gatell. Cárcel, puras habas. El exgobernador de Chihuahua es declarado inocente y se lanza a festejar bailando. A ponerse la pijama naranja. García Luna es transferido al penal de máxima seguridad de Estados Unidos, al mismito donde está el Chapo y otros compas. Completamente en vivo y en directo. De Grupo Fórmula, transmitiendo con la fuerza que da la quincena. Abriendo la conversación. Tanque lleno, por favor. Ya llegó, ya está listo, ya arranca la radio de la República.
Así usted, bienvenida, bienvenido, bienvenidos a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumel Torres, al cual le mando un fuerte abrazo. A nombre de Gabriel Omimí, a él también le mando un abrazo porque si no, luego me regaña. Y a nombre de todo el equipo que está aquí, le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me... Sí sabe el gusto que me da. Estoy muy contento de estar aquí y de, pues, informarle por este par de días que vamos a estar aquí cubriendo a Chumel. Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Parece que las noticias... Vamos a empezar con una noticia que nos va a poner, pues, nostálgicos. Nos va a poner querendones, nos va a poner sentimentales. Porque sí, reapareció por ahí el presidente, el expresidente Peña Nieto. Peña Nieto reapareció. Y reapareció para... pues hablar sobre todo lo que pudo haber sido, pero sobre todo sobre la cancelación del entonces llamado nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Naim, el cual fue cancelado, usted sabe, hace en el 2018, apenas una de las primeras obras del presidente Andrés Manuel que decidió cancelar, allá por el lejano ya 2018. Y el presidente Peña Nieto reapareció en el documental Texcoco. Texcoco se llama La decisión del presidente. El exmandatario Peña Nieto hace un breve recuento sobre la elaboración de los estudios necesarios, es decir, todo lo que hizo para adquirir las tierras, el proceso de construcción. Pero déjame, vamos a verlo cómo lo dijo el presidente Peña Nieto.
Por eso ahí yo me quedo con la incógnita de qué le lleva o qué le motiva a tomar esa decisión, porque sé que al interior de su administración había voces que estaban por impulsar, mantener la construcción del aeropuerto. Bueno, lo hemos conocido públicamente, que fuera secretario de Hacienda, ha hecho revelaciones públicas después de que él estaba en favor de que el proyecto se continuara.
obviamente a la par de esto se estuvieron publicando pues todos los momentos donde pues donde el mismo fue el mismo presidente Andrés Manuel, donde decía que pues no se encontraba ningún indicio de este gran fraude, de esta malversación, de esta obra faraónica, malversación de recursos, pero pues no se ha acreditado nada, no se evidenció que hubiera manejo o prácticas en términos de transparencia y combate a la corrupción que no fueran acreditadas por el presidente Peña Nieto. Hay que hacer un poquito de memoria, nomás vamos a ponernos un poco más melancólicos. El 3 de septiembre de 2014, hace 11 años fue cuando se planteó la construcción de este aeropuerto. El presidente Peña Nieto calculó que se fuera a acabar para octubre del 2018, hacer pruebas durante el 2019 y en el 2020 iniciar operaciones. Esto conforme fue avanzando el tiempo y que fue lo que generó mucha controversia, fue que el precio se incrementó, ahí le va, en 305 mil millones de pesos para finales del 2018 y se dijo que para el 2022 es cuando se iba a terminar el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues ahí está lo que dijo el presidente Peña Nieto y dentro de las muchas cosas que han publicado el presidente Peña Nieto, pues como vuelve a salir a la luz pública, obviamente pronto y expedito en Instagram, también se hizo una comparación pues de las novias del presidente Peña Nieto, de cuáles eran sus gustos y cuáles eran sus preferencias, y sacaron este post de redes donde nos dicen, a ver, unas características del presidente Peña Nieto. Uno, le gustaba casarse con las güeras, y dos, le gustaban más las brunettes. Aquí está la comparación que le hicieron, la primera esposa Mónica Pretellini, después Maritza Díaz, Jessica de la Madrid, Rebeca Solano, Nora Sotacampa, y luego hasta llegar a su segunda esposa, que fue la famosa Angélica Rivera, la actriz por supuesto, y después Tania Ruiz, catalogada por la producción como la mejor de todas, y por último la actual novia del presidente Peña, que es Simona, que ella es de origen lituano. Pues ahí está dando de qué hablar el presidente Peña, no solamente por cuestionar y no entender por qué no se hizo el Naim, sino también por sus relaciones. Pues ahí está Peña Bebé, donde quiera que esté, le mandamos un beso y un abrazo cariñoso al expresidente Peña Nieto, que siempre causa revuelo y se vuelve tendencia cuando sale a hablar de estos temas. Y otro de esos temas que nos van a causar nostalgia es que reapareció el exgobernador de Chihuahua, el exgobernador César Duarte, y fue justamente aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula durante la mañana a las 8:05 muy puntual, Ciro Gómez Leiva y el equipo de la producción de Por la Mañana tuvieron una llamada puntual con el expresidente César Duarte, porque fue exonerado por una corte de Texas en una denuncia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaques, reapareció, como le decía, a las 8 de la mañana, muy puntual, donde dijo que demandará a Javier Corral por daño moral y que será por millones de dólares. Vamos a ver cómo lo dijo aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula.
Es el día que el presidente López Obrador llega a la Casa Blanca y en ese momento me entregaron como trofeo. Me tenían ahí en los separos detenido y cuando las 12 del día, recuerdo muy bien, cuando me presentan fotografías como si fuera un trofeo. Y eso habla de la manipulación que Javier Corral siempre ha tenido, siempre ha usado esas argucias. No es la primera vez que me acusa. Él llegó al gobierno del estado engañando a los chihuahuenses con falsas acusaciones que yo era dueño de las farmacias Guadalajara, del Soberano, cosa que jamás probó. Y así han sido sus acusaciones. Por desgracia, estuve, a su pregunta, a Ciro, 2 años en Miami, 2 años aquí, y violaron el tratado imponiéndome otra orden de aprehensión por la presión que Corral le mete al gobierno de Chihuahua, diciendo que son mis cómplices. Querían tenerme otros 2 años, pero a Dios gracias, una corte federal de aquí, de México, me dio un amparo en el que era violatorio del tratado esa ejecución de esa orden de aprehensión, que era ilegal.
Pues ahí está, como siempre, todos los exgobernadores, todos los ladrones, los pillos estos diciendo que no fueron ellos, que era el que seguía, que es malversación de fondos, que el presidente Andrés Manuel lo usó como trofeo, porque fue con la primera visita, ustedes recordarán cuando fue el presidente Andrés Manuel aquella ocasión con Donald Trump en su primer mandato, y fue ese mismo día que anunciaron la captura de César Duarte, como él mismo nos platica, el exgobernador César Duarte, allá en Miami, fue por aquello de 8 de julio del 2020, ¿no? Fue cuando él dice que fue una política orquestada desde Palacio Nacional. Quiero ver, ahí me quiero poner aquí la comparación, primero la comparación de, vemos un César Duarte en aquellos tiempos con el pelo perfectamente pintado, con el bigote rasurado y... A comparación de la imagen que vemos hoy para los que nos acompañan por la cadena de radio de Grupo Fórmula, pues se ve dos cosas yo quiero notar. Un Duarte pues más traqueteado, o sea, la cárcel no acaricia, tal vez los presos, pero la cárcel no acaricia. Esa es la primera. Y la segunda es, le quiero narrar este fondo donde está, donde se ve un tanque de oxígeno, porque las primeras causas que él decía es que no podía respirar bien, que estaba mermada su salud, y luego en eso es lo primero que se ve en esta imagen donde él toma el zoom, ¿no? Y luego se ve una pantalla que está ahí desconectada, como que no funciona la pantalla, como que no está ahí toda la información, y luego pues, se le ve a él más traqueteado. Pero también a la par le voy a pedir a la producción que ponga un video donde se le vio pues celebrando en un bar allá en Chihuahua. En el video de apenas 18 segundos, lo estamos viendo, sale con... Este baile tiene un nombre, ¿eh? Es la vuelta de Duarte, así, la Duarte Vuelta está de regreso y ahí se ve, pues bailando mal. Yo podría decir, yo sé bailar mal y este señor baila muy, muy mal. Y pues ahí está la imagen, vivito, coleando y entero y con ganas de demandar y pues desquitarse de como él dijo, de el exgobernador también, Corral, allá en Chihuahua. Pues ahí está, qué lástima por Chihuahua que andemos dando estos osos, pero bueno. Pues ni modo, así no todos somos todos los chihuahuenses. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la Radio de la República.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
La Radio de la República. Chumel Torres.
Estamos de regreso, señora bonita, nos quedamos platicando antes del corte, pues de los osos que está haciendo allá el exgobernador César Duarte, de la declaración de Peña Bebé, y le digo que parece que estamos en un noticiero, que estamos viajando en el tiempo, porque vámonos hasta el tema de la pandemia, vámonos hasta aquel ya lejano, hace 5 años de marzo del 2020, donde, pues usted le recordará al doctor Muerte, al doctor Hugo López-Gatell, quien, pues al principio nos... engatusaba con sus conferencias en la tarde. ¿Se acuerda que nos sentábamos a verlo y esperábamos y nos decía sus números y sus estadísticas y nos decía, no hombre, carajo, no, se van a morir algunos miles, tampoco va a pasar a mayores, hay que ayudarnos con el té, hay que cuidarnos, pues lo poco, lo necesario, hay que seguir viviendo, etcétera, ¿no? Bueno, pues resulta que le traigo el tema del exsecretario Hugo López-Gatell, ya que fue nombrado, o va a ser nombrado, o confirmado, pues, que para que sea el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Esto lo dijo la presidenta, esto generó mucha controversia porque medio se anunció en el fin de semana a través de redes sociales, fue a través de, primero, si mal no recuerdo, ahí le digo quién la exsecretaria de ¿cómo se llama esto? Bueno, la que inventó los respiradores, Ejecatl, ¿se acuerda? Ella fue la primera que lo felicitó. Luego salió Fernández Noroña, dijo, no, mentiras, este vato no se va a ir a Ginebra, Suiza, no va a ir a la Organización Mundial de la Salud, porque ese nombramiento tendría que pasar por el Senado, y el Senado soy yo, dijo Fernández Noroña, entonces ni más. Y luego ya salió la presidenta y dijo, no, es verdad, yo mismo lo nombré. Vamos a ver cómo lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por otro lado, entiendo que fue una noticia falsa el tema de que Hugo López-Gatell se iría
no, a la OMS. No, es día de veras.
Entonces sí, ¿está
sí,
confirmado?
No. Claro
usted,
que sí.
Usted lo acaba de... Usted,
yo lo nombré, sí, yo lo propuse.
¿A partir de cuándo?
Sin problema, lo puedo decir.
¿A partir de cuándo?
La fecha en donde él se iría, pues ya lo... No tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.
¿Y enviará el nombramiento al Senado de la República?
No se requiere el nombramiento al Senado.
Ahí está, ahí le va. Entonces fue primero Marielena Álvarez Buya, ex titular del CONACYT. ¿Se acuerda que le pusieron la H? Bueno, pues fue la primera que la felicitó. Después fue Fernández Noroña quien dijo no, porque el Senado soy yo y si yo no lo apruebo, él no se va. Y lo dice la presidenta. A ver, sí soy yo. No escuché a la presidenta muy convencida, o a lo mejor está tan convencida para mandarlo lejos a este inservible doctor, lo más lejos que se pueda. Y también hay que recordar que la OMS no pasa, la Organización Mundial de la Salud, no pasa por su mejor momento, porque una de las acciones del presidente Donald Trump fue retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud de sus primeras acciones de gobierno, cuando tomó gobierno en enero del 2025, fue retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de Salud, ya que dijo que apoyó poco durante la pandemia, así es como lo dijo. Bueno, y en la línea le agradezco mucho que tengo al doctor Francisco Moreno Sánchez. Usted lo recordará bien. Usted fue nuestro gurú, fue el que nos ayudó y nos trajo un poco de paz, pero mucho orden en este tema de la pandemia. Él es internista infectólogo, usted recordará, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC, y usted siempre lo escucha aquí en Grupo Fórmula. Doctor Moreno, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada.
Buenas tardes, Ricardo, un gusto estar contigo y con toda tu audiencia.
Muchísimas gracias, doctor. A ver, vámonos por partes. Mucho se ha dicho que este nombramiento que se le está dando al doctor Muerte, al doctor Hugo López Lagatell, lo digo yo, no se preocupe, usted no se sienta mal por estos términos, no existe, es la primera vez que se hace, es un nombramiento especial de la presidenta. ¿Esto es verdad? Es decir, ¿sí es algo que le están haciendo especialmente al doctor?
No, bueno, sí hay una representación de México en la Organización Mundial de Salud desde hace tiempo.
Okay.
Es un puesto muy importante y además, pues es, a pesar de que, como comentaste muy bien, la Organización Mundial de la Salud no pasa por el mejor momento por el desaire que hizo Donald Trump a esa organización, pues sigue siendo la máxima autoridad en salud del mundo.
Sí.
Y entonces el ser representante de México en ese lugar, pues sí, es un premio, o sea, no se debe de ver como que lo quieren mandar lejos, es un premio que se le da a una persona que lo que menos se merece es un premio.
Es correcto.
Que lo que demuestra este tipo de nombramiento es que se sigue premiando la lealtad, la sumisión, la obediencia, por encima de los resultados, de la capacidad, de pues no importa lo trágico que fue el manejo de la pandemia. Como él fue sumiso y como hizo lo que el jefe le ordenaba, pues hay que seguirlo premiando, porque pues es una tristeza, es una bofetada para tantas familias de mexicanos que perdieron a familiares, y como se ha demostrado, más de 350,000 muertes que se pudieron prevenir. Ya no dejemos las 810,000 que ocurrieron pues en la pandemia, sino más de 350,000 muertes de mexicanos que se pudieron prevenir si hubiera habido un mejor manejo de la pandemia, si no hubiera habido la fuerza moral del presidente, y el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Todos esos anécdotas que tenemos acerca de este personaje que pues es triste que se le premie de esta forma.
Sí, es correcto. Además hay que recordar palabras claves del hijo, 35,000 fallecimientos, como bien señalaba, doctor, usted, que realmente fueron 800,000 mexicanos que fallecieron a través y que simplemente lo mandaron a la ligera. Ahora, este nombramiento, un poco lo que platicábamos de Trump, ¿no? Veo una Organización Mundial de la Salud más debilitada, no es el primer feo que le hacen. Yo, la verdad, y soy honesto, siento que es por quitarse a este tipo de personajes, tristemente con un premio, pero es para ya mandarlos a volar, ¿no? Y decirles, allá no tienes nada que hacer. ¿Quién le va a poner atención a este triste doctor, por favor, en la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué aportes podría dar? Es decir, no identifico ni un foro como el de la ONU donde tengan que hablar, sino pues simplemente va a estar, ya lo decía don Joaquín, pues va a tener comida, va a tener casa, va a tener transporte pagado por el gobierno, va a tener el wifi, todas las comodidades que tiene, simplemente para estar allá. Y doctor, ¿qué es lo que pueden hacer desde allá? ¿O qué puede hacer este personaje? ¿Opinar algo con sus estudios, con sus investigaciones? ¿Presentar y llegar a algo?
Mira, lo que yo lo veo un poco diferente. Mira, yo creo que la Organización Mundial de la Salud era una institución muy importante.
Sí.
El desaire que hizo Estados Unidos, pues si vemos el contexto que está viviendo Estados Unidos ahorita con el desaire que le está haciendo a la ciencia, con la presencia de Robert F. Kennedy como el líder en salud, una persona que ni siquiera es médico, que es antivacunas, creo que es cuando más fuerza deberíamos de tratar de darle a esa organización, porque pues ella se encarga de dar los lineamientos. Acuérdense que la Organización Mundial de la Salud fue la que dijo, ahora ya es una pandemia, hay que hacer estas cosas. Es decir, que no se siguieran en México las recomendaciones, pues era otro asunto. Pero yo creo que el nombramiento que le dan a esta persona, pues habla de lo poco que le interesa a México tener una buena representación ahí. Y por otro lado, pues sí lo premian, porque si tú ves toda el ámpula que ha generado su nombramiento, es una gente que no es querida en México, por más que lo quiera apapachar la cuarta transformación, pues no es alguien que es querido en México. Entonces, a mí la sensación que me da es, no tenemos ningún aprecio por la Organización Mundial de la Salud, lo cual es muy triste. Dos, no se le da ningún castigo a esta persona que debería de estar siendo enjuiciada. Y tercera, insisto, se sigue premiando con esta cuarta transformación lo que es la sumisión, lo que es la obediencia, lo que es la mediocridad por encima de los resultados, de la eficiencia, de la del ser honorable, porque pues no, este hombre no tiene nada de honorabilidad.
Nada, es correcto, es correcto. Pues doctor, le agradezco mucho su tiempo. Recordar así rápidamente, en su momento cuando era jefa de gobierno la presidenta Sheinbaum, tuvo sus diferencias con López-Gatell, o sea, no identifico el por qué ahora premiarlo. Yo espero que simplemente sea por alejarlo y por callar personajes como estos. Pero le agradezco mucho, doctor Moreno, si me permite, seguimos en contacto. Usted sabe que aquí todos los pasos de fórmula, siempre su opinión es muy valiosa.
Gracias, Ricardo. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
Muchas gracias. Pues ahí está la opinión puntual y como siempre muy acertada del doctor Francisco Moreno Sánchez, quien a través de la pandemia siempre se identificó como el contrapeso del doctor Muerte, el doctor Gatell. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con temas, porque todavía sigue más información aquí en la Radio de la República. No se nos vaya. En nombre de Chumel Torres, yo soy Ricky Moreno y le pido que me aguante unos minutitos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Ya estamos de regreso en la Radio de la República y vámonos todavía con temas otra vez del pasado. De verdad que este programa ha sido muy, muy nostálgico, porque pues salió la noticia desde hoy tempranito que Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, usted lo ubica perfectamente, durante el sexenio del presidente Calderón, y quien actualmente cumple una condena por narcotráfico, pues fue trasladado a un penal, pero no es cualquier penal, es el penal de máxima seguridad. Y cuando digo máxima, me refiero al número uno, de nombre Florence ADX, ubicado en el estado de Colorado. Como le digo, es la prisión que es conocida como la de más alta seguridad de Estados Unidos. Y le agradezco mucho que esté conmigo en la línea, al internacionalista número uno, y a mí me parece que la voz más reconocida para estos temas, a don Ariel Mustazos, para que nos platique un poquito. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte de nuevo.
Caray, Ricardo, gracias por esa presentación. Hombre, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Fórmula. A ver, lo que ocurrió, todavía no sabemos exactamente cuándo ocurrió.
Ajá.
Sabemos que ocurrió la semana pasada, porque evidentemente no es algo que se haga público.
Ok.
Si acaso informan a la familia, y a veces le informan, pues ya cuando ocurrió, por cuestiones de seguridad, dependiendo de las características del reo. En este caso, tal parece ser que así sucedió, de acuerdo a diversas fuentes. El exsecretario de Seguridad Pública, que se encontraba primero durante su juicio y en el proceso posterior a su convicción y después sentencia en la correccional de Brooklyn, en Nueva York, fue trasladado hace unos meses a USP Lee en Virginia. Y la verdad es que se pensaba que se iba a quedar ahí, entre otras cosas, porque ante el juez Brian Cogan, cuando le dictaron sentencia de 38 años y meses, él pidió y el abogado también anunció que iba a formalizarlo, pues estar cerca de su esposa y de sus hijos que viven en el área aquí conurbada, en el área cercana a Washington D.C.
Sí.
Entonces, pues la cárcel en Virginia está muy cercana al área de Washington D.C.
Sí.
Y pensamos que normal, pues 38 años de sentencia se la habían concedido y que se iba a quedar en USP Lee. Pero sí nos sorprendió ver, unos colegas y yo estamos siempre frecuentemente checando en dónde están los reos, sobre todo en el caso de Ovidio y de Joaquín Guzmán,
sí.
Porque bueno, cuando están negociando los sacan de la cárcel, los llevan a alguna ubicación que no dan a conocer, y entonces hay que estar checando, y pues resultó que Genaro García Luna ya está en Florence, en Colorado. Ahora, no sabemos cuándo llegó, pero sí tenemos entendido que ocurrió la semana pasada el traslado.
Sí.
Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, puede significar muchas cosas y nada anormal al mismo tiempo. Es decir, esta cárcel es de máxima seguridad. Efectivamente es un penal en donde normalmente pues están en confinamiento solitario.
Sí.
En donde las visitas familiares son muy restringidas, si es que ocurren, y también son esporádicas. Entonces, lo llevaron ahí. Ahí están, por ejemplo, sin duda alguna, el más conocido, Joaquín El Chapo Guzmán. Está también el Mochomo ahí. Y hay otras figuras del crimen, no solamente del narcotráfico, sino del crimen en general en Estados Unidos e internacionales ahí. Ahora, uno puede lucubrar sobre las razones por las cuales se lo llevaron. Desde mi punto de vista hay tres escenarios. Sí. El escenario número uno es, el señor está acusado y bueno, ya incluso se aclaró ahí, pues que habría intentado sobornar a algunos de sus compañeros de la cárcel de ahí, de Brooklyn, en Nueva York, para que rindieran testimonio inventado en su favor. Luego, el juez fue muy duro con él cuando le dictó sentencia. Le leyó la cartilla, le dijo que tenía doble personalidad, que era un criminal de los más clásicos, con doble personalidad. Por un lado, se creía el cuento de que era policía, y por otro, estaba perfectamente claro, y que él tenía antecedentes de varias personas como él, que, por otro lado, pues se tomaban, sobornos del narcotráfico y ayudaban a los criminales. Entonces, siendo tan duro, pues la posibilidad número uno es que en realidad USP Lee, la cárcel en Virginia, haya sido como una escala, y que en realidad el destino final de Genaro García Luna sea la cárcel de Florence en Colorado, y el juez así lo haya considerado, precisamente no solo por su peligrosidad, sino sobre todo por lo que hizo, aún agregado a que ya estaba preso y todo, siguió intentando cosas. Entonces, ese es número uno. Número dos, rápidamente, pues sí, puede ser también que haya ahí alguna cosa que no sepamos, de la cual no estemos enterados, y por la cual lo movieron allí a la cárcel de máxima seguridad, en donde está el Chapo. Y habiendo negociaciones y habiendo todo este tipo de cosas como las que están ocurriendo con Ovidio Guzmán, con Joaquín Guzmán, y teniendo noticias de que el gobierno de Estados Unidos está construyendo expedientes y todo, y pues hay claras señales de que piensa hacer juicios contra algunas figuras políticas, no sabemos quiénes, desde luego, lo de la cuestión de las visas, en fin, pues entonces puede ser que esa sea la otra razón. Y la tercera razón es todavía, esa sí es muy simple, que pues sea otra escala en los lugares, permíteme decir, de residencia de Genaro García Luna, y que evidentemente no sea ahí su destino final y luego lo transfieran a otro lado. Vamos a ver, o que estén buscando que negocie, y entonces se pusieron un poco más, duros con él, para ver si entonces acepta negociar y lo regresan a condiciones mejores que las que tiene hoy en Florence, en Colorado.
Oye, Ariel.
Vamos a ver cuál de las tres es, pero esas son los que creo que son los escenarios más visibles o los que se me ocurren.
Pregunta puntual, es imposible que se topen en esta cárcel, ¿verdad? O sea, es una cárcel de total confinamiento, no existe el peligro de que esté el sentenciado o el agarrado por García Luna, que es el Chapo, el enemigo, y por otro lado esté el ex policía que está culpado. Imposible que se encuentren, que se vean las caras. Es un penal de máxima seguridad que tiene, entiendo, alrededor de 500 presos, y es reos, imposible, sí, que se vean.
Es imposible que se vean si no está planificado que se vean.
Ah, esa es la otra.
Pues por eso te decía, es la opción dos, ¿no?
Okay,
o sea, imposible que se crucen así o que les toque la misma celda. No, aquí no hay de que están juntos en celdas. Esto es confinamiento. Es una cárcel de máxima seguridad.
Sí.
Y por lo que sabemos, hay incluso confinamiento solitario en algunos casos de 24 horas o de 23 horas con una hora de luz. Hay veces que ni eso. O sea, sí es una cárcel de máxima seguridad, pero... Si alguien quiere que se vean, gobierno, de las autoridades, pues esa es una de las razones por las cuales a lo mejor está ahí. No lo sabemos.
Muy bien, Ariel. Oye, te agradezco mucho. No puedo dejar de preguntarte esta información de que Netanyahu va a ir a Estados Unidos, que lo va a recibir el mismísimo.
Sí,
Trump,
es el lunes cuando viene el primer ministro de Israel, que está en problemas legales, en problemas, sí, con la justicia, acusado de corrupción y de otras cuestiones, y que está siendo defendido vehementemente por Donald Trump, viene el lunes para sostener pláticas con el presidente y, por supuesto, pues para dar un espaldarazo a nivel internacional,
sí, claro,
al primer ministro de Israel, a ver si la libra. No parece, sí, que la vaya a librar, pero bueno, a ver si la libra.
Pues ahí está, Ariel. Ariel, muchísimas gracias. Gracias por la información. Si me lo permites, vamos a estar en comunicación contigo, pues para estos temas que va a estar siguiendo. Te mando un fuerte abrazo, Ariel. Gracias.
Igualmente, y al auditorio, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariel. Bueno, pues ahí está. Y vamos rápidamente a un tema que acaba de suceder hoy, hace unos minutos. La audiencia programada para este miércoles, en el caso del periodista Ciro Gómez Leyva, en donde los tres implicados iban a solicitar el procedimiento abreviado, se pospuso para el 18 de agosto, pero hubo por ahí un caso especial o una carta que está generando mucho ruido. Tú tienes la información, Juan Antonio. ¿Cómo estás, Juan Antonio Jiménez, de Grupo Fórmula?
Así es, gracias, Ricky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues te menciono que precisamente el 18 de agosto se estará llevando a cabo esta audiencia que el día de hoy fue pospuesta debido a que no hubo un acuerdo por parte de los acusados de nombres Juan Antonio, Israel y Héctor Azael con sus representantes legales. Precisamente el abogado de Ciro Gómez Leyva, Javier Esquinca, señaló que esto se debe a que los propios acusados dijeron que ya no los iba a representar su abogado. Entonces prefirieron mejor borrón y cuenta nueva y buscar un nuevo abogado para tener una defensa. Pero bueno, uno de los acusados que está dando mucho de qué hablar es precisamente Paul Pedro Francisco Gómez Jaramillo, que, como bien lo señalas, ha dado a conocer a través de una carta que, bueno, pues él no tiene absolutamente nada que ver con el señor Mencho, del cual se deslinda del atentado, como se había dado a conocer hace unos días, que había sido el líder del cártel Jalisco Nueva Generación quien había perpetrado y había ordenado estas acciones en contra de nuestro compañero Ciro Gómez Leyva. Pues bien, hoy este sujeto que se encuentra en la cárcel, a través de una carta que nos fue entregada, dijo que él no tiene nada que ver, el Mencho, en torno a esta situación. Ricky, el reporte.
Oye, pues muchísimas gracias, Juan Antonio, de verdad que impresionante esto. Entonces, es el mismo Pul Pedro Gómez, hay que aclararlo, quien dice que es una gran mentira que Nemesio Ceguera, el Mencho, haya ordenado matar al periodista. Bueno, pues ahí está, Juan Antonio, muchas gracias por la información y seguimos en contacto.
Gracias, buenas tardes.
Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con... Es lunes del El Balonazo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República. El Balonazo en la radio de la República.
más que chulada porque es lunes de quincena, pero lo más importante es que es lunes de El Balonazo con Elba Jiménez aquí en la Radio de la República. ¡Bravo!
No, pues ahorita que dices lo de la quincena, creo que es más importante.
No sé, no sé. Las dos cosas me hacen feliz.
Ay, muchas
¿Cómo
gracias.
¿Cómo estás, Elba?
Muy bien,
te hacía una pregunta fuera del aire, que esperaba la respuesta, me aguanté para decirte para que nos diera la respuesta al aire. Siempre vienes con tus playeras de tus equipos favoritos. Estaba chuleando ahorita el Cruz Azul, a veces los Patriots, a veces si juega la selección o
Red Sox, o Real Madrid.
Exacto. O el Checo, vienes ahí apoyando. ¿Y hoy no traes?
Hoy no traigo porque, según yo, hoy vengo como de Wimbledon. O sea, ya sabes, el suetercito, rombitos, verde, o sea, como que, y tantito blanco.
Me encanta.
Porque venir de blanco a la televisión dice que no está muy bien, pareces, ¿no? Sales en todos lados.
Sí, así, la tele engorda como 20 kilos.
Bueno,
yo traigo como
20
kilos encima.
Más
yo, bien. Yo traigo como 20 kilos encima, entonces yo siento que
yo traía 3, así que te entiendo perfecto.
Elba, ¿qué te platico? No hay nada de deportes, yo siento que está bien aburrido.
No es cierto, o sea.
Siento que lo más padre de los deportes es la película de la Fórmula 1. Así de
no
emocionado estoy.
Y sí muero de ganas de irla a ver.
Yo también.
La neta. Pero no, a ver, Fórmula 1.
Sí.
Wimbledon empezó hoy.
Ah, bueno.
Este,
gusta,
el Mundial de Clubes. La Copa Oro, que está muy chafa, pero pues ahí
pero
vamos,
ahí está,
¿no?
Ahí está,
oye, y sobre todo esto de Wimbledon, Renata Zarazúa, felicidades. Es la primera mexicana en ganar en 30 años. Después de Angélica Gabaldón, que tiene 51 años, la mujer, y bueno, va a jugar contra Anisimova, que va a estar perro ese partido.
O sea, hoy jugó y hoy ganó.
Hoy ganó 6-0, 6-3.
Ah,
o sea,
bien.
Se dio un repasón a una belga.
es muy buena, Wickmeyer. No sé por qué le decimos así, pero es muy buena.
Ajá, Wickmeyer.
Wickmeyer.
Ajá, exactamente. Entonces, eso me da muchísima alegría.
Sí,
lo que no está tan padre es la ahora sí que la ola de calor en Europa. No sé si has visto de todo eso. Está tristísimo.
Sí.
Tanto en la Fórmula 1, en Wimbledon, de hecho, estaba el partido de Fonini contra Alcaraz, que Alcaraz se fue a 5 sets. Contra Fonini, que ya era su último partido en Wimbledon. Fonini, de hecho, Alcaraz agarra y dice, este señor va a jugar hasta los 50 años, no puede ser con su nivel. O sea, muy chistoso, la gente le aplaudió muchísimo. Beckham estaba ahí y una persona, lamentablemente, pues ya sabes, se desmayó o algo por el calor, porque hay que entender que también ellos se tienen que hidratar, los aficionados. Entonces, se paró el partido un poco más de 15 minutos, pero
por
bueno,
esta ola de calor.
Gracias a Dios, ya está bien.
¿Ganó Alcaraz?
El señor. Ganó Alcaraz en 5 sets, pero muy bonito. Y de hecho, el hijo de Fonini le dijo, papá, es que quiero saludar. No, no lo vas a saludar, porque es mi rival. Y que se enojó horrible el niño. Entonces, todo el mundo es fan, el hijo de Djokovic, el hijo de Fonini, todos son fan de Carlitos Alcaraz. Y luego también, nada más como mencionarlo, a David Olvera, que fue el récord mundial de en aguas abiertas. O sea, eso se me hace espectacular.
Nado en aguas abiertas.
Se me hace espectacular, fue en Manhattan.
Fue en Nueva York, es correcto. Sí.
Exacto. Entonces, bueno, pues felicidades a ellos.
Oye,
y ahora sí,
buen
vámonos.
Buen día para los mexicanos, ¿eh?
Me mandé, pues sí,
buen
está
día,
padre.
¿Ves? Ay, qué bueno
está
que te
padre.
Pregunté, que te dejaron noticias, porque yo estaba, bueno, ¿de qué ir a hablar?
No, pero Elba, me habías dicho, ¿no? Copa Oro, ¿quieres que hablemos de la Copa Oro?
Pues no quiero, pero necesitamos hablar de la Copa Oro, ¿no?
Ay, qué feo, ya hay semifinales.
Bueno,
México contra Honduras, va a ser el miércoles a las 8 de la noche en el Levi's Stadium, que me encanta ese lugar, ¿verdad? A ti también, seguramente.
Lugarzazo.
Y luego también va a estar, bueno, más bien antes, Estados Unidos contra Guatemala, que fue lo que ayer encendió las redes un poco, porque Guatemala pasa, avanza, deja al favorito Canadá por penales y estuvo muy bueno. Bueno, también estaba...
Eso estuvo muy bueno, te siento muy...
No,
entusiasmada
es que
por algo así. De,
porque tengo que entusiasmarme por algo. No, te voy a explicar. Lo que pasa es que el entrenador es Luis Fernando
Tena.
Es Mexa.
Ah.
Entonces todo el mundo queremos que también eliminen a Estados Unidos. Y bueno,
y
no sé si
Mexa.
Todo el mundo. Ajá, y que sea Mexa contra Mexa, ya sabes.
Ya,
además,
ya.
Este hombre ha hecho algo increíble, o sea, llegar otra vez Guatemala a semifinales en una Copa Oro después de 29 años, casi 30, y sería tal vez la primera ocasión que van al Mundial, porque están ahí ya, ya casi para clasificar. Entonces, eso está realmente padre.
Pobre Guatemala, ¿no? Clasifica el Mundial y México. Otra, ya enseguida. Ah, o sea, bueno, nada, irte a Sudáfrica, pero... España, no. Te toca ahí en Madrid, te toca la Ciudad de México.
Bueno, pero pues bueno, no sabemos. La emoción y además lista, también, ayer estuvo muy bueno porque podía haber sido que el Piojo Herrera con su equipo de Costa Rica, que le hizo muy bien, le ganara a Estados Unidos.
Pero no.
Pero por un penal no se pudo. Perdieron penales, claro. Freeze.
O sea, había tres. Hay entrenador mexa de Costa Rica y entrenador mexa. ¡Va!
Oye, estaba bien padre, pero pues no, y Keylor Navas parece que tiene 20 años, o sea, está mejor parando impresionante. La verdad es que se nota que estuvo en el PSG y obviamente en el Real Madrid, que ya me estás interrumpiendo, ¿verdad?
No, a ver, platícame para nuestros amigos regios, están muy entusiasmados porque hoy hay juego, ¿no? Hoy juega, ¿cuándo juega el Monterrey?
Mañana, el día de mañana juega el Monterrey en el.
Ah, yo pensé que jugaba.
No, según yo es mañana,
el martes, claro.
El martes sí. Va a estar buenísimo contra el Borussia Dortmund. Y bueno, pues este Mundial de Clubes, no sé qué te parezca a ti, mi querido Ricky, porque mucha gente se ha quejado que Pep Guardiola, que Klopp, que vamos a llegar destruidos a la liga, que vamos a estar muy mal, porque se juegan muchos partidos, etc.
¿A lo que ganan estos tipos?
Pues yo es lo que no entiendo.
Estos tipos,
yo no entiendo, oye, pero tú dime.
Entonces, a ver, si gana el Monterrey, una carnita, le gana al Borussia, ¿podría ir contra el Real Madrid o...?
La Juve.
Oh.
Exacto, pero ayer, por ejemplo, le metió el PSG al Miami.
Ah, cuatro pepinos.
Cuatro pepinotes. Sí, estuvo bastante fuerte y todo el mundo criticando a Messi.
¿Y quién fue el MVP? ¿Messi?
Messi, seguramente.
O sea, claro que fue Messi, no entiendo eso. O sea, pierden 4-0 y el premio Messi.
Está muy triste ya eso, porque a mí, de verdad, para mí es el mejor jugador en la historia. Lionel Messi, pero ahorita ya debería de decir ya, ¿no? No, gracias. Hombre, se ha estado peleando, se gritonea.
Mira
ayer
nomás esta imagen para caminaba. Los seguidores de Monterrey. Han de estar vueltos locos. Nah, aquí está el Monterrey. Y aquí están uno de los mejores del mundo. Está espectacular,
sí,
Monterrey.
Sí, pues es que sí. Exacto. Además, que está Sergio Ramos.
Que lo disfruten,
A mí me gusta mucho lo que está haciendo el Monterrey. Y fíjate que no se confiaba tanto en Torrent. Pero también él como que les dio orden y se ve un poco más ofensivo. El primer partido sí lo hizo bastante feito. Pero bueno, pues ahí está también el Mundial de Clubes. Y... la Fórmula 1.
Ah, la Fórmula 1.
Que fue en Austria, lugar de Max Verstappen. Pero Max Verstappen en la primera vuelta, adiós. Se fue todo tristísimo. Es que sí, a todo el mundo, porque los humillaron en casa.
Sí, claro, sí. Y aparte ya por fin le ganó el japonés, o ¿cómo se llama el chinito que está con ahora?
No,
¿cómo? Bueno, me refiero a que le ganó a Verstappen. O sea, con todo el que se quedó en el lugar del checo.
Terminó en último, fue penalizado con 10 segundos por
pero
incidente.
Pero por lo menos acabó.
Sí, pero
le ganó
fue.
Le ganó a Verstappen.
Pero quedó en último, es lo mismo, es como si fueras en el Mario Kart y Josh y ahí al último, o sea, no está padre. Bueno, yo soy fan de Josh.
Eso sí te lo entendí, ese sí lo entendí.
Pero sí, Yuki Tsunoda. Pero estuvo muy, muy fuerte esa situación, porque además, no sé si lo tenemos, una imagen de los McLaren que, o sea, colisionaron. Según yo, así se puede decir. Chocaron. Creo que.
Ahí está.
No, esta es de la Fórmula 2.
Llantas para arriba, esta es Fórmula 2 y se
ve. Es Fórmula 2.
Llantas para arriba.
Ajá, pero además así, casco contra casco, yo creo igual. Por eso tal vez me pusieron esta imagen. Esto fue un accidente en la Fórmula 2, también en Austria. Sí. Pero no, es que salen. Ahí está. Mira qué bonita colisión.
A ver.
Qué bonito choque, chécate.
Ahí está, a ver, vamos nada a ver más. Para lo que están viendo y ¡pum! ¡Ah! ¡Se dan un cascazo!
Está bonito.
Se dan un cascazo.
Sí, se dan un cascazo.
Se dan un cascazo.
Un cascazo. Sí se puede decir así, sí. Pensé que estaba yo diciendo groserías. Pero bueno, la victoria fue de Lando Norris, que la verdad lo está haciendo súper bien, su tercer podio desde el 2025. Y bueno, también Oscar Piastri, pues Piastri fue el segundo lugar. Y el tercer lugar para Charles Leclerc, que todos le vamos a Charles Leclerc.
Pues sí.
A él, a Sainz, a Alonso, que estuvo en séptimo.
Checo, ya
va a regresar,
Checo.
Ya tiene nuevo representante.
Ya.
Tienen
que Cadillac anuncie, sí, sí va a venir Cadillac, que diga, sí, vayan comprando muchos Cadillacs o playeras de Cadillac.
Sí, va a ser Cadillac, porque de hecho no sé si viste el video de...
¿no?
No, el de Valtteri Bottas, ajá, que subió un video viendo un Cadillac, ah, y así de, ah, creo que tiene dos lugares el Cadillac.
Ahí para está, ahí ojalá
o sea,
sí.
Tal vez ellos dos hagan
me
la mancuerna.
Me encantaría.
Estaría padre.
Elba, tus redes, porque ya nos vamos, ya nos ganó el tiempo.
Pues sí, pero bueno, Elba Jiménez 9, ahí estoy para servirle a usted, a Dios y a todos.
Y a todo el mundo, y a Grupo Fórmula. Pues ahí está, vámonos, vámonos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde con un poquito más de desinformación. Yo soy Ricky Moreno y los dejo con la señal de don Eduardo Ruiz Gili aquí a través de Grupo Fórmula. Le digo adiós, bonito lunes y no se gaste la quincena.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.